Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl. Este programa se repite a las 12 de la noche y en la misma página usted puede encontrar todos nuestros podcasts. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en el Twitter, @elgranteatrou, donde nos puede hacer llegar sus preguntas, sugerencias, críticas, también preguntas para nuestros invitados. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, quienes gentilmente nos permiten este espacio de conversación. En los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, el curso de oratoria busca entregar técnicas y estrategias para transmitir ideas y defender argumentos, ofreciendo una ventaja diferenciadora en la carrera profesional. Más información en www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia el Gran Teatro del Mundo. Agua Mineral Vital también auspicia este espacio de conversación. El agua de la gente vital. En este programa, que es un programa especial, entrevistaremos a alguien que se aproxima al teatro desde una disciplina que no habíamos tenido antes en nuestro programa. En los 7 años y medio ya de programa del Gran Teatro del Mundo, por primera vez tenemos con nosotros a un diseñador de sonido, quien nos ha recibido amablemente en su estudio. Él es Cristian Mascaró Contador. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por tu amabilidad, por tus conocimientos y por lo que vas a compartir hoy día con nosotros. Cristian estudió tecnología e ingeniería en sonido, es postproductor de sonido, asesor de lo mismo y fundó hace más de 15 años ya Mascaró Post, que es un estudio de sonido. Se ha dedicado principalmente al cine. Vea, por favor, la película El Nombre, de Cristóbal Valderrama. Es una película que está hecha solo, bueno, nos puede contar más detalles, con foto fija. También hizo el diseño de sonido de Ausencia, de Claudio Marcone, Sin Norte, de Fernando Lavanderos, Velódromo, de Fouillet y muchas otras. Malta con Huevo, también de Cristóbal Valderrama, algunas otras de Carlos Cerda también, ¿no?
De Pablo Cerda,
Educación Física, y otras más. Miles de comerciales o de cine publicitario. Y en el teatro ha hecho el diseño sonoro de Resucitando una estrella, 31 minutos, Débor, de Nicolás Saavedra, y el año pasado Molly Sweeney, basado en el caso clínico de Oliver Sacks. Entonces, Cristian, cuéntanos cómo comienza. Tú querías, entiendo que ser músico, estudiar música, guitarra particularmente, pero en algún minuto, a raíz de una experiencia que tuviste, decidiste dedicarte a esto del diseño de sonido. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue este camino que tomaste?
Claro, yo quería estudiar música, pero mi papá de una familia muy tradicional y cero área de arte de ningún tipo, me dijo que estudiara ingeniería y después convalidara el ramo con algo que fuese relacionado con ingeniería comercial o qué sé yo. Entonces, quería estudiar música, no lo pude hacer y entré a ingeniería pensando en que iba a grabar bandas y iba a grabar discos y hacer mi música y ser músico y todo eso involucra. Hasta que entré a trabajar en una empresa que se dedicaba a Bausis, con Mario Díaz, que es un gran sonidista, a grabar bandas, digamos. Estuve casi toda mi práctica profesional estuve grabando bandas, hasta que un día faltó un sonidista en el segundo piso donde hacían postproducción de sonido. Y me dijeron quién podía hacer ese trabajo. Yo subí, me senté a frente de Pro Tools y hice mi primer comercial. Y ahí rayé con la combinación entre sonido e imagen y la simbiosis que se produce entre ambos, digamos. O sea, cómo transmiten ambos. Que me pareció mucho más llamativo que la música en sí, digamos. Veía algo que la música me daba, pero también lo que me daba la música también me lo daba sonoramente, los elementos sonoros de una composición audiovisual. Lo encontré maravilloso. porque más allá de la los instrumentos musicales, pude ver que había música en los sonidos, y me parece muy 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 llamativo, muy extraño también a la vez. Bueno, y ahí me fui explayando, me quedé en ese sentado en ese sillón por mucho tiempo hasta el día de hoy. Eso.
¿Y tú podrías entonces explicarnos la diferencia que hay en una obra de teatro cuando se hace la música para teatro y el diseño de sonido, partiendo así por lo bien básico? Perdón por la pregunta tan básica, pero para que los auditores vayan entendiendo cuál es la diferencia cuando yo voy al teatro y está y dice música realizada por ejemplo, Alejandro Miranda, que ha estado también con nosotros aquí en el programa, quien hizo la música justamente también de Molly Sweeney, y el diseño de sonido realizado por este caso Cristian Máscaró.
Bueno, por ahí también, sí, es como lo que decía un poco antes, que en el fondo la música claramente es lo que se compone por todos los instrumentos que todos conocemos, digamos, y eso da un lenguaje de audio que evoca emociones y sentimientos de las personas de manera forzada, digamos, para que la gente conecte más rápido con algo, digamos, o apoye la acción en escena, tanto en cine como en teatro. El sonido es básicamente lo mismo, pero con otros componentes, digamos, que no va más allá de lo instrumental, digamos. Cada sonido o cada elemento sonoro que nosotros vivimos en nuestra vida, valga la redundancia, que vivimos constantemente, sea ambiente, sea auto, sea aviones, sea bocinazos, sea
canto un pájaro.
Claro, exacto. Viento, son elementos que nos producen ciertas emociones, al igual que la música o los instrumentos en sí. Entonces, esa es la diferencia básica que existe entre el diseño de sonido y el diseño, o la música, o la composición musical, digamos. Muchas veces se tiende a confundir, digamos, que ciertos sonidos que son atemporales, o que no tienen tempo, digamos, son musicales, cuando en el fondo también hay un desarrollo de diseño de sonidos abstractos, que no están considerados o que no están determinados, digamos, como sonidos del diario vivir, digamos. Entonces se tiende a confundir de que muchas veces el diseño de sonido tiene que ver con lo musical, cuando en el fondo son dos áreas completamente distintas. Muchas veces se funden entre ambos, pero está en la capacidad de cada compositor, tanto de sonido como de música, que no se topen y cooperen entre ambos. Se complementen más que choquen, digamos, que esa es la idea.
Después vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Por eso estamos en el estudio de Cristian Máscaró. Tú dijiste, porque yo dije Cristian Máscaró contador, que tu familia era muy tradicional y que no tenía nada que ver con el arte. Sin embargo, de parte de la madre, sí hay actrices.
Hay actrices.
¿No? Javiera Contador es pariente.
Javiera Contador es pariente mía. Por ahí, alguna tía me dijo alguna vez que había un pariente que fue pianista. Pero más cercano a mi círculo, digamos, inmediato, no tengo mucho más que eso.
No solamente va a ser esa salvedad para mencionar todas las Javieras.
Soy un luchador.
Pero ha salido adelante, la familia tradicional. Más de 15 años en postproducciones.
Sí, yo creo que muchos familiares no entienden lo que hago todavía.
Hasta que por eso estamos desde lo básico, para que puedan entender, para que sintonicen el 102.5 y entiendan, escuchen al sobrino, al primo, al hermano, al hijo y sepan lo que hace Máscaró Post. Cristian, cuando hablemos también entonces de esta diferencia cuando la gente dice diseño sonoro o paisaje sonoro. Tuvieron aquí con nosotros Artes Menores, que montaron Enredadera, y ellos hablaban que había un paisaje sonoro en estos espacios habitables del laberinto que ellos hacen, que es una experiencia maravillosa teatral. ¿Tú podrías explicar esa diferencia? ¿O es indistintamente, gente que lo llama de una manera u otra, o se crean distinto un paisaje sonoro y un diseño sonoro?
Según mi experiencia, claro, hay una diferencia. Hay una diferencia entre...
Molly Sweeney, ¿estamos hablando de paisaje sonoro o diseño sonoro?
Hay un poco de ambos. Lo que pasa es que cuando uno compone algo, al igual que componer una composición, la redundancia nuevamente, al componer algo uno tiene distintos elementos que hacen que suene como suene algo. Si nos vamos a ejemplificar, digamos, lo que es diseño sonido, planteándolo desde el punto de vista musical, es lo que significa tener una base, que puede ser una batería, un bajo, una guitarra y una voz, digamos, o unas cuerdas, digamos. De la misma manera se compone el sonido. Cuando tiene uno la idea de plasmar un diseño de algo, uno básicamente está agarrando varios elementos sonoros para componer algo que evoque o provoque algo en el espectador. Cuando se trabaja con paisajes sonoros, se trabaja más que nada con ambientes que ya están un poco predeterminados, digamos. Vale decir, ir a grabar a, qué sé yo, ir a grabar al bosque, cierto tipo de texturas sonoras, árboles con sonidos, digamos, de hojas, ramas crujiendo, en fin. Básicamente, cuando uno habla de paisajes, habla de landscapes, como dicen los gringos. En el fondo, que es cuando uno tiene una escena que ve paisajes y lo acompaña básicamente con el paisaje que uno puede registrar en otro ambiente, en otras circunstancias, pero que le pueden pegar bien a la escena que estamos viendo. Eso.
Con respecto a eso, se dice que la música se inicia como un sonido, pero algo pasa en el cerebro que eso se transforma. Es decir, la señal sonora es la misma, pero la experiencia es distinta. Estemos hablando de lo que tú decías, el sonido del viento entre los árboles de un bosque, o algo que me lleva a la infancia. Lo que te quiero preguntar en el fondo es cómo ese sonido se transforma en algo más. ¿Tú has estudiado eso? ¿Tienes conciencia de eso cuando creas un efecto especial, cuando quieres lograr algo en la audiencia?
Sí, o sea, en el fondo, con las herramientas de hoy se puede manipular algo de una manera que puedes transformar cualquier cosa o cualquier sonido en algo, digamos. O sea, de hecho, la música también se hace lo mismo. O sea, puedes agarrar, qué sé yo, un par de cucharas golpeando y eso lo puedes transformar con la infinidad de herramientas que existen hoy, digamos, puedes transformarlo en cualquier cosa. Está en uno ver cómo transformar eso en algo que también sea fácilmente digerido por el espectador para que evoque lo que tú quieres que evoque. Eso es lo más complicado, digamos. Las herramientas pueden servir para muchas cosas. Puedo, como te decía, partir de algo muy básico, terminar algo muy complejo, pero lo importante de ese proceso es evocar lo que se quiere evocar. Muchas veces uno se pierde creando cosas. Se pierde creando cosas hasta el punto de crear algo que avanzando uno puede llegar a decir, mira, ¿esto funciona o no funciona?
¿Cuál es el efecto de la música en un restaurante?
En un restaurante.
Crear un ambiente, a veces la música es fatal.
Que hay restaurantes, claro, hay restaurantes y lugares y lugares. Hay gente que se dedica, y me ha pasado, que me han pedido cotizar. Me ha pasado varias veces que me dicen, tú que trabajas en esto, ¿qué pasa? Que no puedo nivelar bien en las cosas, que la gente me pide que baje la música, pero el tipo de allá es porque no hay un estudio en el cual se enfoquen, claro, un estudio acústico en el cual se enfoquen para que la distribución de los parlantes esté bien puesta en un lugar, que la reverberación del lugar no sea mucha, para que no me escuche en un baño, por decirlo, entre comillas, digamos, y escuche más la música que lo que... Exacto, entonces, cuando no hay un estudio o no hay un proceso de evaluación del lugar, claramente pasa eso. Y, ya, o sea, y claramente la experiencia...
No es de la música, sino que es del lugar que está mal, claro, acondicionado acústicamente.
Claro, y ahí enfoca también la experiencia. O sea, hay gente que se enfoca tanto en la experiencia gastronómica, también como del lugar, de los colores, de la decoración. Y los restaurantes que uno generalmente no se da cuenta, pero un restaurante que está bien diseñado acústicamente, uno goza la experiencia de la conversación también y de la música. Entonces, cuando ahí uno se da cuenta realmente cuál es el potencial, más allá de lo gastronómico y lo visual o lo estético, digamos, que también el sonido es muy importante, porque en el fondo te vas a relajar, te vas a sentar, exacto, te vas a tomar un vino, conversas, pero a la vez también estimulado, digamos, sí, claro, con la música que está sonando en el fondo.
Eso es porque hay una contaminación acústica en una ciudad, exacto, como Santiago, en que estás, porque es la música, es la conversación de los,
exacto,
otros, que es muy fuerte.
La gente, exacto. Y la música, aunque la gente no lo sepa, o sí lo sabe, pero no lo grafica bien, son inyecciones de energía, digamos. O sea, si tú estás constantemente escuchando un tipo de música en un lugar,
Un muy buen canalizador de emociones.
Exacto, es un excelente canalizador de emociones. Como también lo es el sonido. Claramente en un bar o en un restaurante mucho no se puede hacer porque es una constante de gente hablando, digamos. Pero sí te vas a sentir más cómodo si escuchas a un buen nivel a la gente, con un nivel cálido de conversación, y con un... Sí, un restaurante, digamos, que se disfruta un buen vino, una buena comida, claramente te vas a sentir cómodo con un buen nivel de conversación, claro, a tu alrededor, y no tengas que discutir o elevar tu, exacto, voz para conversar. Claro.
En cambio,
dime.
No, que a veces pasa solo cuando sales del espacio bullicioso, te das cuenta de la contaminación acústica que había dentro.
O claro.
Porque ahí lo que estábamos hablando, a veces no eres consciente, eso tu cerebro claro. Está haciendo el trabajo de bajar el nivel y solo cuando sales dices, Dios mío, qué fuerte estaba todo.
Claro, o ahora
y si te... no haces un trabajo diafragmático, además, te arruina la garganta, porque no todo el mundo sabe hablar correctamente, pero no te arruina las cuerdas vocales.
Y pasa lo mismo si vas a buscar otra experiencia. Si vas a un bar en el cual quieras más, no sé, un poco más de bullicio, claramente vas a buscar otra experiencia, pero también va ligado a la música que estás escuchando. O sea, el lugar es muy importante. La gente no se da cuenta de eso, pero es muy, 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 muy importante.
Claro, y si la música es mala, sales completamente neurótico. Me ha pasado alguna vez y con una indigestión fatal. Porque ya
Y es una preocupación, ¿eh? En muchos bares, lugares y restaurantes es una preocupación la música que tienen, digamos. Y también, y los más peritos, digamos, también el ambiente que está, en el cual está inmerso.
Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo con Cristian Mascaró, diseñador de sonido. ¿Quién se ha dedicado últimamente al teatro, a diseñar sonido de teatro? Cristian, ¿cómo fue este acercamiento al teatro? Porque tu gran expertise está en el cine publicitario. ¿Cómo fue esta primera experiencia con 31 Minutos, después con Nicolás Saavedra y ahora último con Alessandra Guerzoni?
Sí, fue con 31 Minutos o con el Plaplac, digamos, con la parodia de Pedro Piedra. Hemos trabajado durante muchos años en lo que es la serie, digamos, y los programas que hacen y las cosas que hacen, porque no solamente hacen 31 Minutos. Y entró un periodo en el cual ellos empezaron a, como tienen todos sus discos, digamos, empezaron a tocar los discos en vivo, que es algo que... cada día todas las bandas están haciendo más por razones obvias y todos lo saben, digamos. Y ahí me di cuenta que ellos empezaron a hacer obras de teatro y en algún minuto necesitaron hacer sonido para las obras de teatro y nosotros teníamos todo, los sonidos clásicos y las bibliotecas de 31 minutos, los teníamos en nuestro arsenal, digamos, y eso lo empezamos a ocupar para hacer las obras de teatro. De ahí salieron dos o tres obras, digamos, con ellos, y ahora siguen haciendo obras constantemente. De ahí saltó a mi radar, digamos, hacer obras, digamos, algunas con el Nicolás Saavedra, que me contactó por medio de Cristóbal Valderrama, que es director de Manto con Huevo, con quien hice una película. Que fue bien.
Y el nombre también.
Y el nombre también. Y ahí empecé a hacer teatro, digamos, ahí con Nicolás hicimos unas dos o tres obras y ahí, no sé si quieres que vaya para allá, para el cuento de cómo llegué también,
sí,
a Molly.
Claro. Uh-huh.
Alessandro Guerzoni vio una película que se llama El Nombre, de Cristóbal Valderrama.
Se la recomiendo.
Que sí, es buena película, en el fondo es una película, y extraña a la vez, porque es una película de fotografía fija, digamos. Uh-huh. Entonces la cual la acción transcurre, digamos... El sonido transcurre entre medio de fotografías que están estáticas, digamos.
Entonces, el sonido cuenta la historia. Eso,
exacto, eso se hizo después, digamos. Eso fue un trabajo de años, pero salió bien por lo que me han comentado, por lo que gente percibe, digamos.
Es muy humilde el hombre que está aquí. Se nos salió genial. Yo al menos se lo recomiendo. Es una cosa
claramente cuando uno le pone
hay que verla con audífonos, sí, es impresionante, ¿no?
Sí,
es
fantástico. Sí.
Yo me encontré con Erto Pantoja y se lo felicité. Le dije, no, es genial el trabajo.
Sí, fue un trabajo bastante extenso. Para todo, digamos, al fondo, porque también.
Y Valderrama haberse atrevido a hacerlo así.
No, Valderrama, genial. Valderrama es un jugado. Sí, siempre, sí. Siempre ha sido un jugado y siempre lo he encontrado que es muy atrevido, va a hacer sus cosas y generalmente le resultan, digamos. Y me tiró ese desafío, lo hicimos y salió lo que salió, que fue algo maravilloso.
Alessandra Guerzoni vio eso.
Alessandra Guerzoni exactamente vio esto.
¿Quién es el hombre detrás de este diseño sonido? Yo sé porque me lo contó ella, que dijo eso, así que tú no lo hagas.
Vio esto en el estreno y se acercó a mí justo con este proyecto que lo tenía entre manos, digamos. O sea, lo venía cocinando esto Molly Sweeney hace muchos años. Y me invitó a participar, digamos, porque claramente se ajustó mucho lo que ya había visto, porque esta obra la había visto en Italia. Y indagando, una vez que ya me invitó, me puse a indagar del diseñador de sonido que hizo esto en Italia. Y efectivamente pillé archivos y pillé información y claramente había mucho más de lo que yo pensaba respecto a el formato que se estaba ocupando, que ocupó él, digamos. Era muy parecido a lo que se ocupaba o lo que se ocupa, digamos, en cine. Entonces me llamó mucho la atención, digamos, porque tenía mucho de lo que yo sé hacer. Entonces, y por ahí claramente las obras de teatro en Chile, generalmente, las razones pueden ser muchas, y no la entiendo muy bien, digamos, pero no se ocupa mucho esta herramienta. En un buen grado, digamos, o las que he visto, digamos. Entonces, por ahí fue, ahí enganché al tiro y decidí hacerla, y también por el guión con que me llegó, también claramente lo que implicaba trabajar con el personaje que era Molly, enganché al tiro y ahí salió lo que salió, digamos, que fue un trabajo extenso de años y para mi punto de vista quedó maravilloso.
Cristian, vamos a hacer un pequeño paréntesis con, ¿te parece la publicidad, el cine publicitario? Porque te quiero preguntar a propósito de una cosa, es una pregunta media insidiosa, pero quiero que lo conversemos. Porque se dice que la música actúa como una especie de droga para nosotros, que te estimula áreas que son las mismas que cuando comemos o tenemos sexo o consumimos definitivamente drogas, se conectan esto con nuestras emociones. En el caso de la publicidad, que tiene esta cosa más maquiavélica, ¿tú manejas también estos centros neuronales en que se prende la música, se utiliza para que la persona finalmente consuma, compre eso que se está vendiendo, adhiera a eso que se está, a esa propaganda?
Sí, definitivamente sí.
¿Es consciente? ¿Es porque tú sabes qué es lo que funciona? ¿Sabes por dónde? Así como dicen que el olor a vainilla en la tienda de ropa de mujeres, o el olor a tierra fresca donde hay lácteos, o no sé.
Sí, la publicidad no deja nada al azar. Sí, en 30 segundos hay que contar, decir algo, y a la vez enganchar a esa persona, o a la mayor cantidad de personas, digamos, al segmento que está enfocado, digamos, un producto. Y eso se hace de varias formas, con imagen, con color, con edición, con actores, digamos, con música, con sonido, con locutores. Entonces nada se deja al azar y tiene que quedar todo explícito y dicho en 30 segundos. Incluso ahora menos, digamos, por los formatos digitales, casi lo dicen en 5 o 6 segundos. Es una cosa de loco que... Yeah. Claramente eso es algo de lo que la publicidad está problemada hoy por hoy, porque claramente te tienen que enganchar en un video antes de que parta en 5 segundos, tienes que quedarte pegado, si no saltas el comercial. Antes tú tenías que comerte el comercial en 30 segundos, tenías que verlo. Ahora es distinto. Entonces hay todo un proceso de cambio que hay algunas teorías de las cuales todos apuntamos más a dónde va. Pero sí, efectivamente son herramientas poderosísimas de con las cuales uno trabaja y también intenta enganchar al espectador, digamos. Y también se traduce eso al cine, digamos. Claramente en cine o en teatro son escenas más largas, son textos más largos, que deja mucho más, para mí, a la creatividad que un comercial, digamos. El comercial es súper... ya después de haber hecho tanta publicidad, uno ya sabe lo que funciona y lo que no. Es raro cuando uno tiene un comercial que sea distinto al resto, digamos. De hecho, cuando son distintos serán 2 al año, que uno hace 3 al año. El resto son todos muy parecidos, digamos. Bueno, si hablamos de la publicidad extranjera es otra cosa, pero en Chile claramente es porque se hace lo que se hace porque la gente reacciona, exacto, y la gente reacciona a eso y es un público recontra aprobado. Y la otra es convencer a la gente que paga por estos comerciales que haga algo más osado, que es muy difícil. Es muy difícil. Por eso el cine y el teatro son dos ramas que me atraen muchísimo y son lugares en los cuales uno puede jugar, digamos. Es muy
difícil. Porque te permite investigar.
Investigar, probar, crear, probar, invertir cosas. Y ahí es cuando uno habla de diseñar, digamos, cuando uno tiene un comercial de 30 segundos muy distinto a hacer un sonido de 1 hora y media o dos horas una obra, digamos. Uno también tiene que tener administrar los recursos, digamos, que uno tiene, o las herramientas que uno tiene, administrarlas de mejor manera para tener para no matar, digamos, tirar toda la carne en la parrilla al principio y ocupar los recursos como de una manera tal que sea atractivo para el espectador, digamos, y también que apoye el guión y que apoye lo que quiere el director y lo que apoye y que apoye junto con la música y que sea un conjunto de cosas que ya logran algo, digamos.
Eso te iba a preguntar, hasta el momento tu experiencia en el teatro ha sido, tú propones y después lo cotejas con el director te da indicaciones más o menos estéticas o lo que él quiere, vas a los ensayos y vas sacando de ideas, vas a lo que se llama el trabajo de mesa con los actores. ¿Cómo ha sido el proceso de creación y de proponer?
Hasta ahora todo lo que tú dijiste se me ha dado mucho más, o se me dio desde un 100%, digamos, en Molly. El resto de las obras que son un poco más populares, por decirlo más pop, Es mucho más fácil hacer lo que quieran hacer, digamos, porque la acción es menos conceptual, digamos. Acá hay un trabajo mucho más, el MOLI es un trabajo mucho más de investigación respecto a lo que escuchan los actores, o sea, lo que escuchan los personajes que interpretan los actores, o cómo ven el mundo, digamos. Y también eso se influyó en que hubiese voces narrativas que la hizo...
Audiodescripción la que habla.
Exacto. Y hay un proceso que es mucho más completo que lo que se hace comúnmente, digamos. Entonces, no se puede sonorizar todo, menos en una pieza de audiovisual con imagen, claro que sí, pero en teatro no se puede sonorizar todo, digamos. Entonces tiene que entrar alguien a narrar qué es lo que está haciendo el actor en escena. Sí, sonoramente se pueden apoyar cosas como, qué sé yo, los pasos, o que este no fue el caso, pero sí he visto obras que se apoyan los pasos, con ambientes, con sonidos, cuando se sientan. Si se quiere reforzar la acción, digamos, si parte de esa acción es importante para la narrativa o fundamental para la narrativa, se tiene que apoyar sonoramente, digamos.
¿Te parece que veamos ejemplos sonoros para que el auditor se pueda solazar con esto, sus oídos? Y nosotros vamos a ir, por mientras, a una breve pausa. Usted no se vaya, vamos a unos consejos de nuestros auspiciadores, entre otros, y volvemos porque tenemos mucho más que conversar con Cristian Máscaró, contador, sobre su diseño sonoro, en este caso de Molly Sweeney, que nos va a mostrar ejemplos para que usted entienda y pueda además tener un bálsamo en sus oídos sobre esto. Y aprovechando que viene Molly Sweeney, un pequeño adelanto sobre lo que fue este montaje en Corpartes el año pasado. Ya volvemos, no se vaya. Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile inicia su temporada oficial con una obra maestra, La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. Además, Panam Bisuit, de Ginastera, y concierto para clarinete de Copland con el talentoso solista David Medina, todo bajo la batuta de uno de los más destacados directores nacionales del momento, Helmut Reichel. No lo dejes pasar y ven a disfrutar de este programa imperdible. Viernes 22 y sábado 23 de marzo a las 19:40 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Entradas en boletería y sistema Dale Ticket. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
A los 5 años, mi papá ya me había enseñado los nombres de docenas de flores.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Este programa se repite a las 12 de la noche. Y en la misma página puedo oír todos los podcasts de los programas ya exhibidos en la misma radio. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible este espacio de conversación, los cursos y magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez. El curso de oratoria busca entregar técnicas y estrategias para transmitir ideas y defender argumentos, ofreciendo una ventaja diferenciadora en la carrera profesional. Más información en www.uei.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Y también nos acompaña Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que va al teatro. Estamos conversando con Cristian Mascaró Contador, él es diseñador de sonido, fundador de Mascaró Post, asesor de sonido, además sonidista, evidentemente, ingeniero en sonido, quien se ha dedicado a hacer el diseño de sonido de varias películas, de miles de comerciales y de un par de obras de teatro. Tarea en la que sea... ¿Qué iba a decir? Series. Ah, ¿también series de televisión? Eso no nos habías contado. Y estuvimos conversando entonces en el primer bloque con él sobre la diferencia entre hacer la música de una obra de teatro, el diseño, la diferencia entre el paisaje sonoro de la misma y su diseño sonoro, la música, cómo funciona en nuestro cerebro, por qué es tan adictiva la música o una buena música, cómo afecta también el sonido en nosotros, en nuestra memoria, en nuestras emociones. Y lo que estábamos escuchando al principio es justamente el diseño sonoro con el que comienza la obra Molly Sweeney, que vuelve a los escenarios esta vez en el Mori del Parque Arauco. La obra es de Brian Fryle, inspirada en un caso real de Oliver Sacks. Cristian, ¿cómo podrías explicar tú, porque nos decías en la primera parte del programa que efectivamente todavía esto no es muy conocido, de hacer un diseño sonoro independiente pero complementario con la música en una obra de teatro, en Chile al menos, pero que cada vez esto ha ido tomando más vuelo? ¿Pero cómo explicarías tú la importancia, desde tu punto de vista, del diseño sonoro en una puesta escénica?
Yo creo que es fundamental, que hay una herramienta demasiado poderosa que...
¿Cómo narra, por así decirlo?
Exacto, que narra, que apoya, que le da credibilidad a una acción, que le da credibilidad a un texto, a un personaje, a un vestuario, a una escenografía, a una proyección, digamos. O sea, es parte fundamental, creo yo, de una obra que no se ocupa mucho acá. Se ocupan, generalmente lo que yo he visto acá, que se ocupan elementos sonoros que apoyan, digamos, claro, como efecto de sonido, pero no se ocupa el sonido como se ocupa la iluminación, como se ocupa el vestuario o qué sé yo, toda la infinidad de cosas que hay dentro de una obra, tanto de teatro como de cine, digamos.
¿Y no se correría el riesgo, por ejemplo, en un diseño sonoro demasiado logrado? Bueno, quizá ya me contesté la pregunta porque lo veo en Molly Sweeney, que está demasiado logrado y eso no afecta a las actuaciones, pero quiero decir, porque muchas veces en la escuela nos decían que cuando la obra tiene demasiada música, por ejemplo, o demasiados efectos, o requiere de mucha intervención musical, es porque la actuación no logra sostener ese espectáculo de alguna manera. O sea, ¿podría correr el riesgo de que el diseño sonoro justamente llene demasiado la narración, el contar, y que uno pueda aflojar en la actuación? ¿Lo has visto tú en tu experiencia?
Efectivamente, eso es así.
De hecho, porque es muy potente.
Yo creo que sí, no, puede funcionar tanto, puede ser más que la actuación, puede ser más que la música, o al revés, la música más que la actuación. Y bueno, ahí es cuando estamos viendo el cine gringo. O sea, si estamos viendo el teatro como una herramienta, como el sonido en el teatro como una herramienta más dentro de una producción, si hablamos del cine gringo, que es el que vemos constantemente, generalmente uno ve unas películas horribles que están muy bien apoyadas por todo el equipo técnico, digamos, que puede ser buena fotografía, buena iluminación, buena edición, buen sonido, buena música, pero si la actuación o el guión es malo, va a ser malo igual.
No sé si me explico. ¿Tú crees que
yo soy partícipe de esa idea, o sea, puede apoyar, puede ser algo innovador, que la gente pueda darse cuenta de que ve un buen sonido, una buena música, una buena amplificación en un espacio, pero si la obra es mala, va a ser mala igual, creo yo. O sea, es cosa de ver los resultados, cómo se han dado, digamos, tanto en cine, o sea, y en teatro yo creo que también pues se puede dar la misma parábola. O sea, si la actuación es mala y el guión es malo, yo creo que no, por mucho que tengáis mucha pirotecnia sonora, musical, o de sonografía o de proyecciones, creo yo que la obra va a ser mala igual, te va a aburrir igual, te puede entretener, digamos, pero el eje central, que es la actuación y la credibilidad que tiene que dar un personaje, que es convencerte, creo yo que si no está bien hecho, no para ningún lado va a ir,
no,
aunque
no, tú no
te...
Exacto. Hablemos entonces del caso Molly Sweeney, que no fue el caso de esto, porque sí tuvo premio como mejor montaje, como mejor actuación de Alessandra Guerzoni, y donde sí se logra un gran diseño de sonido, lo mismo que la música, las proyecciones, y en este caso las actuaciones y el montaje. ¿Cómo realizaste esto que tú me contabas antes de empezar el programa, que tú grabas los ensayos, llegas acá a tu estudio, vas viendo entonces el ensayo grabado, la obra entera, y lo vas aplicando el diseño sonoro como si fuera una película.
Exacto. Cuéntanos eso. De una forma quizás poco...
Muéstranos algunos ejemplos, si quieres, de los efectos que del diseño sonoro, perdón, que
claro,
que para Molly Sweeney.
De una, forma quizás poco convencional.
Me la hago.
De una forma quizás un poco convencional. Pero, o no sé si en realidad lo hacen todos así, no tengo idea, pero por lo que vi o lo que he visto en trabajos como Alejandro, que él ve la obra y tiene una memoria más fotográfica quizás, y él hace la música en base a eso, y la emoción que tiene que evocar el texto o los ensayos la impregna bien, digamos, en su cerebro, y hace la música en base a eso. Como yo vengo de otro mundo, quizás un poco más con imágenes, digamos, del cine, digamos, lo que se me ocurrió fue grabar los ensayos, digamos, y tener una panorámica completa, digamos, de la obra en sí, y ahí empecé a jugar con los distintos elementos sonoros para que apoyaran en la obra. Junto con eso, también a pensar cómo podía funcionar esto en un espacio envolvente, que es lo que nos dio el teatro por partes, que tiene un sonido maravilloso. Y también al minuto de crear esto con la imagen, con los ensayos, digamos, empecé a sonorizar y a probar inmediatamente cómo sonaban los sonidos, digamos, con todo el proceso que se hace, digamos, para que tenga una profundidad de campo y tenga espacio, digamos, porque si nos vamos al punto técnico de todo esto, los sonidos salen con un teatro convencional por dos parlantes, digamos, como uno escucha un equipo de música en su casa, digamos, por el parlante izquierdo y el derecho. Sin embargo, el teatro por partes, dentro de los que otros, hay más teatro, creo, si no, mal no recuerdo.
¿El de las Condes también?
Exacto, el de las Condes, y si me quedan algún tintero, pido disculpas, pero hay más teatro que tienen ese formato. Se puede jugar con el sonido y se puede manipular el sonido de manera tal de que salga por atrás de uno, por el centro del teatro, digamos, por la izquierda, por la derecha, o jugar en su conjunto con cada uno de estos parlantes para que tenga un espacio, digamos. Cuando uno está en un espacio, me refiero a que uno puede estar parado en un living de una casa, puede gritar y uno puede cerrar los ojos y se puede dar cuenta que está parado en ese espacio por cómo funciona el espacio donde uno habla y donde rebota el sonido, digamos. Uh-huh. Eso se puede emular en un estudio, digamos. Entonces, eso fue lo que se hizo con Molly, y al inicio de la obra hay una parte en la cual la obra parte en completa oscuridad, y ahí es cuando se puede percibir de mejor manera, digamos, la envolvencia del sonido y cómo todos estos elementos van jugando de una manera que son más convincentes para el espectador, para estar sentado en el espacio que uno quiere que esté sentado, que en este caso... Uh-huh. Es en un campo abierto donde hay vientos, donde hay árboles, donde hay pasos, donde hay voces y animales, digamos, que participan dentro de este espacio, y es aquí donde uno habla de una composición o diseño, por decirlo así.
Al final, ¿quién decidía si eso iba o no iba? ¿Es el director, en este caso Omar Morán? ¿Son los actores a los que involucra este diseño, cuando tú propones esto, en el caso de una obra de teatro?
No, generalmente está dicho en el guión. Generalmente se escribe el lugar donde transcurren los hechos, digamos, o los textos.
Pero si le agregas una mosca, una abeja, si
claro,
va
a los pasos, no, todo, no los pasos. Todo va en relación también a lo que básicamente siempre los textos o las voces siempre son la columna vertebral de todo. Uno va construyendo en base a lo que los textos dicen, sea en una película o sea en teatro. Lo que he descubierto acá en el teatro pasa lo mismo, es que según cómo van actuando los personajes y qué tipo de entonación o qué inflexión o qué tono tengan, uno va construyendo alrededor de eso, digamos. Uno se deja llevar por eso. Ahora, si claramente hay que ir en contra de eso, se va en contra, pero generalmente uno se deja llevar por eso. Si al principio de la obra tenemos al papá hablando con Molly cuando era pequeña, hay un tono un poco más paternal, un tono un poco más cálido que se apoyó, digamos, por elementos que sonoramente dicen lo mismo, vale decir, viento, sonido de árboles, con las ramas, digamos, chocando entre sí, las hojas, pájaros que están por separado, faisanes, pusimos unos faisanes para que darnos cuenta un poco de generalmente en esta época se hacía que los faisanes están en
Jardines.
los jardines de gente más acomodada que otras personas. Entonces, se fueron sumando todos estos elementos, lo cual creó al inicio esta unión de varios elementos que dio lo que escuchamos al principio
Sí, del segundo
ahora.
bloque. Veamos otro ejemplo, ¿te parece de diseño sonoro de Molly Sweeney?
No sé si de repente ir a lo mismo, digamos, de lo que escuchamos y desglosarlo de repente, porque
Bueno.
quizás nosotros tenemos acá el ambiente que está abajo de todos los elementos de efectos, digamos. Esto se podría decir que es un paisaje sonoro, entre comillas. Acá hay varios elementos que están sonando, que los vamos a desglosar, digamos. Tenemos sonido ambiente generalizado por viento, por pájaros. Después tenemos ese mismo ambiente procesado para la profundidad de campo, que tiene más bajos. Tenemos acá también sonido de árboles crujiendo, que son que si se fijan, es un sonido un poco menos de hojas y más de viento
De
en las
ramas,
ramas, exacto, que más de ramas que de hojas. Entonces hay una composición en la cual uno puede manipular cada uno de estos elementos para decir quiero más hojas, quiero más ramas, quiero más crujido. Entonces, cuando uno tiene todos esos elementos, vas puede ir mezclándolos de manera tal que puede plasmar la escena que uno quiere plasmar, digamos. En
Claro,
su,
qué
en
tan
su,
fuerte era el viento,
exacto, en el fondo,
qué tan
cada uno de esos
amenazador, por lo tanto,
elementos,
puede
aunque
ser.
parezcan muy triviales, digamos, son realmente plasman en la gente ciertas emociones. Cuando uno va por el
Sí, pues si
camino,
la rama cruje me parece más amenazante, por
es
ejemplo, que si son solo
pues,
las hojas.
exacto.
Claro.
Entonces, todos estos elementos van sumando como uno quiere, digamos, lo que quiere que digan. Y acá hay un ambiente que se grabó en 5.1, que también se agregó a esta capa, que se grabó, que quizás acá no se puede. Ya, y ese sonido, dentro, acá en el estudio se escucha de mejor manera porque estamos en un formato 5.1, pero, y como estamos registrando ahora, fue un formato monofónico. Pero se percibe de mejor manera la profundidad de campo mezclado con estos elementos que eran estereofónicos y procesados para que sean en formato envolvente. A eso, adicional a eso, se van agregando elementos de sonido, efectos o foley, que son las capas de los pasos, digamos, y los distintos aves que hay alrededor de uno, que eso se va paneando a la izquierda o a la derecha para darle al espectador la sensación de que el pájaro viene detrás de uno y que hay movimiento en el fondo. Y el movimiento se da por los
Mira.
pasos, claramente, pero también cuando uno siente que un animal sale de frente y después de un rato sale de atrás, se da la sensación de que hay movimiento en el espacio.
Ah, claro, con pájaro está más lejos, está más cerca.
Hay una mosca
Vemos
que
que
está
es
dando vuelta
insoportable,
ahí.
enorme, además.
Se escucha más fuerte ahora. Bueno, nosotros vamos a sacar a esa mosca. Ahí vienen los pasos. Y la ropa. Y ahí es cuando entra el diálogo.
De docenas de flores, árboles, arbustos, hierbas.
El
Ya, y
cual
el hecho que tenga esa especie de
tiene un efecto
eco.
que es algo que se ocupa comúnmente, no es algo muy nuevo. Eso se ocupa comúnmente para dar la sensación de un recuerdo, digamos, como el subconsciente de las personas. Eso cuando es como cuando uno piensa en voz alta y generalmente se ocupa el ejemplo, un efecto de reverberación, que en este caso fue procesado con el surround para una profundidad de campo.
Pero como cuando uno dice así, no converses con el lobo.
No, es un delay.
Es una cosa así como el recuerdo ya.
Es como algo claro.
No parece a recoger flores.
Que eso es un cliché, porque la gente tiende a asociar eso inmediatamente con el recuerdo, digamos.
Exacto.
Pero es algo que es lo que decía anteriormente, que en publicidad se ocupa, uno aprende a ocupar la herramienta rápidamente para que la gente entienda automáticamente qué es lo que está, qué es lo que se quiere decir con ese, con, uh-huh, con ese efecto de sonido. Claramente podría experimentar con muchos otros más, pero es lo que inmediatamente le da a entender a la gente que eso es un recuerdo de Molly.
Cuando miras para atrás, ese niño cristiano que jugaba, ¿qué relación tenía ya con el sonido y con la creación de su ambiente sonoro?
Ahora volviendo,
¿cómo
ahora,
le afectaba el sonido a él?
Ahora viendo que soy más grande, hacía cosas que cuando era chico no sabía que las hacía, pero yo, mi hermano tenía una ¿cómo se llama? Un Walkman Sony, muy moderno para la época, que tenía un micrófono lavalier que era estereofónico, y yo se lo robaba. Yo se lo robaba, hasta el día de hoy no sabe.
¿Ahora estamos confesando?
Sí, exacto. Se lo robaba y me lo ponía y grababa a mis amigos. Yo cuando nos juntábamos, nadie sabía, yo me lo ponía y iba bien solo lo mejor porque no sabían que andaba trayendo eso.
Ah, y además es secreto, o sea,
yo los grababa a ellos y grababa todo lo que hacíamos. Salíamos a la plaza, jugábamos, yo con este micrófono para todos lados, después lo escuchaba y era divertido, pero quizás asociaba un poco con lo que lo escuchaba a ojos cerrados y me imaginaba las imágenes después. También otra cosa que también cuando era chico hacía mucho era la sincronización entre la música y la música antigua, digamos, por ejemplo, dibujos animados como los clásicos, Tom y Jerry, ponte tú, que mira cuando era chico, que la sincronía musical respecto a la acción era muy, muy, muy gráfica. O sea, todo lo que hacían los dibujos animados, que se golpeaban la cabeza, se pegaban con tal elemento,
orgánica, claro, todo muy,
Lo hacían con una sonoridad tal que era gracioso, ya el sonido que le pegaba el gato, el ratón o qué sé yo, eran graciosos per se. Y ver ahora, que ahora hasta hace poco andaban de gira tocando las obras completas de Tom y Jerry, viéndolo hasta el día de hoy, y que en Estados Unidos reúne masas completas y teatros completos tocando estas obras completas con el Foley que le hacen en vivo, digamos, es una maravilla. O sea, tú te das cuenta que sonora y musicalmente tú puedes narrar algo sin siquiera tener que verlo. O sea, la radio teatro hacía lo mismo, en el fondo, la radio teatro era básicamente lo mismo, y es una maravilla que tú puedas entender inmediatamente escuchando algo musical o sonoramente, pues, tú puedes entenderlo sin verlo. Eso para mí es como una cosa maravillosa. No sé de dónde viene, pero viene de algún lado.
¿Y cuáles son hasta el día de hoy tus sonidos preferidos, tus sonidos más sugerentes?
La verdad que quizás pueden ser, o los que más ocupo, digamos, pueden ser...
No, pero así, más que utilizarlo en lo que haces para ti, los sonidos más sugerentes, a los que recurres justamente en tu momento de, no sé, de introspección o de...
Yo creo que básicamente es que también la forma de hablar tiene mucho y es lo que el mira, es más que nada el fraseo o la melodía que la gente produce al hablar. Eso me dice,
fijas,
no sé por qué, pero
¿una maña o algo lo que te
no, 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 realmente me dicen cosas, porque en el fondo hay que saber, hay que entender.
¿De dónde sacas información?
Claro, es como que alguien sepa leer los ojos, hay gente que sabe leer los ojos, hay gente que sabe leer, qué sé yo, las expresiones faciales, hay gente que sabe leer la expresión corporal, y eso se estudia, digamos. Uh-huh. No sé si hay estudios respecto, mira, no he informado, si hay estudios respecto a la, debe haber, a la verbalización, a la forma de hablar de alguien. Claramente las hay, uh-huh, no, sí las hay. De hecho, hay máquinas que estudian, digamos, que alguien está mintiendo, no te sé. Me equivoqué, sí lo hay. Efectivamente, claro, uno constantemente está... escuchando a las personas y la manera de hablar o decir las cosas o la expresión vocal, que tanto como la expresión facial o la expresión corporal, son tanto y más importantes que el sonido mismo en una pieza audiovisual. O sea, por eso mismo también el doblaje es parte importante del cine, y en el teatro no claramente también que encuentro muy, muy jugado el teatro. Eso también lo encuentro increíblemente llamativo, es que es todo en vivo y cada obra es distinta.
Cada función es,
cada función es distinta, cada actuación es distinta, cada inflexión es distinta, cada, dependiendo cómo, cómo el actor le llegue el pase del otro actor.
Pero quiere decir que si tú conoces a alguien, puedes detectar la mentira según su fraseo, su tono de voz, como...
No sé si la mentira, pero puedo detectar quizás si alguien está
más triste, o está más alegre,
sí, a veces mintiendo, puede ser también. Cuando tienen ciertas características al hablar que son muy continuas, te puedes dar cuenta que está mintiendo. O básicamente no es porque técnicamente tú lo sepas ver. Así que uno ya lo siente. Si cuando me llegan con un texto y me dicen quiero que el texto suene de tal manera, o lo digan de tal manera, o que narre de tal manera... Si yo tengo que presionar al actor para que haga eso en la cabina donde está dando un locutorio, si me funciona a mí, tiene que funcionar para todo el mundo. O sea, mientras más a más gente le llegue eso, es porque en el fondo tú tienes una forma de discriminar que esa acción que está haciendo el actor en el locutorio, digamos, es realmente lo que quieren decir. No sé si me explico.
Sí, perfecto. Cristian, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría saber si tuvieras que hacer el diseño sonoro de Santiago, por ejemplo, sin caer en lo obvio y en la reproducción del diseño sonoro, más bien algo simbólico, como dices tú, emulando. ¿En qué pensarías? ¿Qué es lo primero que se te ocurre?
Una gama infinita de cosas. Una gama infinita. Es como Santiago, para mí es como... Santiago en sí es como Arica, Punta Arenas. Tienes desierto y tiene nieve, digamos, y hielo. O sea, Santiago, tú puedes avanzar, qué sé yo, en auto, puedes irte en media hora de un lugar a otro y tener una cosa completamente distinta. Basta, quizás Santiago, por su estructura geográfica, creo yo que tiene capacidades, tanto como Chile en general, tiene esa capacidad de poder irte a la playa y estar en una hora en la playa y ir a Santiago. Pero en el fondo, en Santiago tú tienes paisajes sonoros, como lo que tú estabas preguntándome recién, tienes una cantidad de fauna impresionante, tienes el centro de Santiago, tienes contaminación acústica a mango, tienes autos, tienes bicicletas, tienes... Y hablo así detallado porque la gente no lo puede graficar muy bien, pero basta con cerrar los ojos, sentarse en un lugar y darse cuenta de lo que estás escuchando. Te puedes mover media hora de un lugar para otro y puedes tener un paisaje completamente distinto. Por eso mismo digo que tiene una diversidad tremenda, tremenda de sonido, tremenda. Y claramente también por sector, o sea, si eso también se da cuando uno hace una serie o algo, y para que la gente también quizás lo pueda entender más rápido, cuando está en un lugar más conflictivo, puede... hay sonidos más de sirenas, helicópteros, claro, que en un lugar que es un poco más acomodado, digamos. Entonces, también eso, si tú lo extrapolas a todo lo que involucra una ciudad como Santiago, tiene una diversidad tremenda.
Muchas gracias, Cristian Máscaro, contador, diseñador de sonido. ¿Te parece si nos despedimos con algún diseño de sonido, siempre hablando de Molly Sweeney? Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos como todos los lunes en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, y también sintonizarnos en radio.uchile.cl. Agradecemos a nuestros auspiciadores, los cursos y magistres de la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital. Cristian, ¿querías decir algo?
No, vamos a colocar algo acá.
Vuelve Molly Sweeney de Brian Fryle en el Parque Arauco Teatro Mori, para que no se lo pierda y esté muy atento ahora finales de marzo. Muchas gracias, Cristian, gracias a ustedes por sintonizarnos, que tengan muy buena vuelta a casa y nos despedimos con el diseño sonoro de Molly Sweeney. Chao, Cristian.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.